Entrevista a Robert Garay, queremos hablar con él de un nuevo trabajo, Tratado de Tritones, en el que el protagonismo es para esas criaturas tan reales como mitológicas que se ven reflejadas a cientos, ¿no? En esta obra. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Rachaldeón.
Bueno, da gusto, da miedo y da un poco de todo, ¿no? Este Tratado de Tritones, que es espectacular, sobre todo por... Bueno, la edición es maravillosa.
Hombre, impone cierto respeto.
¿Cómo que se impone?
Porque claro, son unas criaturas críptidas que siempre han estado presentes en el imaginario popular y en ningún momento acababan de manifestarse con contundencia, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta de que tenía quizá la base de datos tritoniana más importante de pues conocida, y entonces pues me sentí en la obligación de sacarla a la luz, ¿no?
Yo, mira si dará miedo esta historia, que yo veo que te has hecho acompañar por Alberto Palomera.
Sí, bueno, yo creo que Alberto puede
por no venir solo.
Puede hacer una introducción un poquito desde fuera, con cierta perspectiva de todo esto que ocurre, porque yo estoy demasiado saturado y contaminado.
Bueno, pues pintor y amigo de la casa, Alberto.
Hola, buenas tardes. Sí, arratsaldeon.
Sí, arratsaldeon.
Pues sí, la verdad es que conozco todo el proceso.
¿Y no has metido mano ahí? Porque
no.
Yo cuando veo collages ahí, digo, a ver si va a estar...
No, es mano 100% de Garay. Sí que hemos hablado mucho sobre los tritones, me ha dado unas brasas tremendas, pero en realidad todo este tratado es de él y da mucho miedo. Eso sí, que a mí me ha producido miedo todo el proceso.
Sí.
Y ahora más que ve la luz.
Cierto, sí.
Oye, Robert, has dicho que estás empapado de tritones. ¿Dónde has estado investigando? ¿En la Universidad de Miskatonic?
No. Lovecraft aparece por ahí.
Lo que ocurre es que, pues, desde hacía tiempo, en conversaciones que tenía yo con criptoadictos de todo pelaje, entre ellos Alberto también, ¿no?, se cuenta, pues manifestaba la saturación de documentación que empezaba a caer en mis manos, referida al mundo de los humanoides acuáticos cantábricos. Empezaba a situarlos ya con una precisión geográfica bastante importante, y también en el tiempo abarcaban una época que yo empezaba a manejarla con bastante precisión. Y por otro lado, pues compartimos algunas pasiones hacia los enigmas, pues de Antonio de Torquemada. Alberto me puede corroborar esto, o el Códice Voynich, serie de cosas que nos fascinaban. Entonces, a partir de ahí, empecé a dar rienda suelta a mi trazo oscuro y fueron surgiendo formas y cosas que empezaban a tener consistencia, que no coherencia, pero que bueno,
no es lo mismo. Oye, Robert, pero hablabas de la distribución territorial de los tritones, ¿no? Aquí hay tritones en este tratado de Zumaya, de Orio, del Cabo Villano. Hay tritones de muchos lugares, de muchos sitios, y además son distintos, ¿no?
Son distintas subespecies dentro de un tronco general, pero de todas formas tampoco se dispersa mucho más el área. Creo que los más lejanos se alejan a los acantilados de Jaizkibel, y los más próximos a Cabo Villano o Castro Urdiales, creo que marca un poco el área en la que yo he investigado. Luego sí que hay otras referencias sueltas que no he querido abarcar en este tratado. Es que, en realidad, parte de un cuaderno de campo de apuntes que tenía yo desordenado y caótico. El libro sigue siéndolo, pero la culpa de todo esto la tienen los editores, no la tengo yo, porque, sigo sin creerme que esto haya salido de una imprenta, pues no sé, 1.500 ejemplares.
Sí.
Pero, de verdad, tú empezaste a acumular esto como un juego, con un entretenimiento, y fuiste acumulando cosas por pura afición, ¿o no?
Por pura afición. O sea, mi cuaderno de campo lo llevo siempre encima, os lo voy a enseñar ahora en un momentito, y vais a ver que es un cúmulo de despropósitos que cayó en manos de estos editores y se emocionaron con ellos sin entender nada, por eso lo entiendo yo.
Ya, pero después de llegar a un acuerdo con los editores, ya te has puesto a añadir algunas cosas más que tu cuaderno de campo, porque aquí hay otros materiales que obviamente están más elaborados que un cuaderno de campo, ¿no?
Hemos cuidado la edición. Luego, ya cuando me di cuenta de que tenían ganas de publicar y no bromeaban, pues dije, pues esto no puede ser. Y sí que lo he pasado a limpio de un modo más o menos maquetado, no buscando que se entienda más, porque es uh-huh. sin entenderse mucho, pero por lo menos para que haya una presentación para el que se lo ha comprado, sí. ¿no?
Bueno, es de Ediciones y Arte, que ha hecho un trabajo magnífico, además, en esta edición del Tratado de Tritones. Alberto, ¿querías comentar algo?
Yo quería comentar, porque ahora viendo el libro he recordado que todo esto, el germen fue, Robert, acuérdate, este tritón que aparece en el plano, en el plano en el cual Ispizua, el arquitecto que hicimos la exposición en Bermeo, en Ormaza, este verano. Entonces, este plano que le descubrí yo en la fábrica, se lo pasé a Robert y ahí dibujaba un tritón en la parte de arriba, que es como la firma del arquitecto de Ispizua. Y este fue el germen de toda la historia de los tritones. Robert tenía dibujadas sirenas, nereidas, tritones, etcétera. Pero a partir de aquí empezó tu universo. Sí, cuéntate un poquito cuál fue la historia de este tritón y cómo al final llegaste a hacer versiones de él, etcétera, pintadas por la fábrica.
Sí, empezó un poco en la exposición Celacanthus Vizcayensis. Esta fue una exposición que hablaba también de un tiempo en el que criaturas que no estuvieron, pues yo las situaba en nuestro entorno, y es más, eran criaturas mágicas que yo las convertía en criaturas que formaban parte de una industria, ¿no? Una industria conservera. Entonces aparece un extraño plano en la fábrica del año 47. Este plano del arquitecto Ispizua lleva como logotipo un tritón, y yo ya estaba trabajando el tema de los tritones en la muestra Celacanthus. Entonces mi cuaderno de campo ya empezó a cobrar vida.
El cuaderno de campo, yo estoy aquí hurgando en el... ¿Puedo?
Sí, sí, tranquilamente, es que no, te lo he dejado para
me
que lo...
por una página, pero la verdad es que esto es...
sí, es fantástico. Es
un incunable. Fue el detonante ese cuaderno de que los editores dijeran, aquí se podría hacer un segundo libro, porque el primer proyecto era el Zapato.
Era Zapato, sí, eso es, que también es del proyecto Celacanthus. Yo lo que creo que aquí Robert ha conseguido para quien compre este libro, para los ilustradores, es una pequeña biblia del ilustrador, porque como bien decíais vosotros, aquí hay más que un cuaderno de campo. Hay tratamiento digital, hay collage, hay superposiciones, hay objetos reales sobre dibujos, el texto a veces funciona como textura, que Robert lo ha hecho muy bien eso, para que precisamente sea más críptico. Lo que quiero decir es que casi es un libro que puede funcionar para los jóvenes ilustradores, para aprender, entre otras cosas, y luego para quien quiere investigar sobre tritones. Bueno, hay muchos niveles de lectura en este tratado.
Bueno, pues como los tritones, Robert, tú necesitas estar junto al mar, ¿no? Y la verdad es que tengo pruebas de esto que estamos contando. Vamos, si te parece, a escucharlo.
Mi contacto con el mar es una cosa que lo he necesitado desde mi más tierna infancia, ¿no? No han pasado dos días sin que haya venido a pescar, sin que haya venido a estar estrechamente ligado con el medio marino, y actualmente pues es el perfecto antídoto al estrés y al resto de las situaciones que nos ofrece la vida. Pesco, luego existo.
Pesco, luego existo, y se ve a Robert saliendo del agua con un perro, por cierto, tiene una, tiene una pinta listo tremenda, ¿no? Y ahí te está esperando y sales, pero además, con un montón de pesca.
El perrito plomero, sí. El perrito plomero.
Qué malo.
Era el perrito que me llevaba los plomos.
Ah, sí. Oye, y sales además con 4 o 5 pescadillas ahí potentes, ¿eh? No, ningún tritón, pero sí alguna.
Sí, luego a los peces los empecé a dejar más tranquilos y empecé a dibujarlos, ¿no? Pero sí, en aquella época serían los años 90 o principios de los 90.
¿Te hace tanto?
Sí, hace tiempo. Hace mucho de eso porque la pedrada no me ha cambiado demasiado. El pelo algo más se me ha retirado.
Más claro, lo tienes ahora.
Como vas con traje no se ve, ¿no? Ahí estás tú con las aletas y dispuesto para estar en la mar. Los tritones que están en el agua, pero también están en el espacio, ¿eh? Porque no sé si sabéis que lanzó en Rusia una nave experimental para recuperarla después, con un montón de animales. Iban 50 y tantos animales dentro, entre otros 15 tritones. Bueno, pues la mitad de los animales volvieron muertos. Además dicen que ha habido algún problema, pues no sé, ratoncitos, etcétera. Querían comprobar la biología en el espacio. Bueno, pues los 15 tritones han vuelto vivos.
Y un poco mutados.
¿Cuál tela? Marinera. No, han vuelto vivos. Ya no,
alien.
Ya no explican más. Ya eso habrá que ir siguiendo a ver en qué situación están. Pero oye, los tritones, sin ningún problema. En el espacio o donde haga falta.
Se adaptan
a todo.
Oye, habéis estado hablando de Zracanthus vizcaiensis, sí. El proyecto que igual nuestros oyentes no saben lo que es. Ajá. ¿Os importaría explicarlo?
Pues bueno, Robert, bueno, quizás inicio yo y Robert continúa. Sí. Fue un proyecto del gobierno vasco anterior que era artistas de Urdaibai, ubicarlos en una exposición y yo la comisarié, ¿no? Y entonces Robert era uno de los artistas que intervino en la fábrica y hizo un proyecto que realmente fue fantástico, este Zelacanthus vizcaiensis, que el Zelacanthus lo puso en valor y una serie de criaturas criptozoológicas, hasta incluso leyendas de un niño, los zapatos del niño Eugenio. Y de todo eso es muy curioso, de esa exposición, en concreto el trabajo de Robert, han surgido todas estas cosas. De allí ha surgido este libro, de allí ha surgido una exposición que se va a celebrar dentro de un mes en Torre Madariaga. Uh-huh. De allí también dentro de menos de un mes se presenta un libro, ¿se puede decir ya, Robert?
Zapatos en la arena es una obra del escritor Fernando Palazuelos, que se puso en contacto conmigo cuando conoció el universo Zelacanthus vizcaiensis diciendo, quiero escribir la novela de este planeta que te has construido, ¿no? Y entonces pues yo le aporté una avalancha de datos y él con su verbo fluido, su literatura épica, pues construyó un cuento muy bonito que va a ser publicado ahora por la editorial Chalaparta en un libro objeto que tendrá pues 200 páginas de novela y otras 40 o 50 de contenido gráfico que he generado yo relativo a la estética de la exposición.
El propio Fernando es también artista, o sea que seguramente se sintió muy atraído por tu...
Es dibujante, además. Por eso, sí. En todas sus novelas suele dibujar y en sus relatos, con lo cual, bueno, se enamoró del proyecto de Robert y quiso hacer la novela y se puso, bueno, nos dio un final de verano tremendo.
Sí, ¿no? muy pesado. Porque siete versiones.
Sí, muchas versiones de la novela y al final pues va a ver la luz dentro de menos de un mes.
Oye, además todo esto se llevaba a cabo en una fábrica, ¿no?
Se llevó en la fábrica Ormaza, que es la que...
La del plano.
La que construyó, bueno, la arquitectura era de Ispizua. Y se intervino en toda la fábrica. ¿Sí? Y Robert tenía la parte de abajo, donde generó pues una mesa como si fuera el despacho de los antiguos moradores de la fábrica. Y luego mucho objeto, ¿no? Mucho objeto metido en vitrina, que todos con poderes mágicos. Bueno, yo sé que ese fue el germen de todo esto, ¿no? De toda esta historia, porque al final Robert, como casi todos los artistas, quieren insuflarle vida a sus creaciones, ¿no? Y efectivamente hay vida, porque este libro ya está aquí vivo y la gente lo puede leer, la novela estará, la próxima exposición, etcétera. Entonces sí que de aquello han surgido un montón de cosas. Y yo creo que todavía da para mucho, ¿no? Porque la criptozoología, o en este caso se iría más allá de la criptozoología.
Criptoictiología.
Eso es, iría más allá.
Criptoictiología. Bueno, la verdad es que esto da para muchísimo, ¿no? Porque fíjate, tritones son la versión masculina, de la sirena, ¿no? Es una luna de Titán.
Pero mucho más feo, ¿eh? Porque el careto que tenía el tritón que pusiste en Ormaza...
Son cantábricos.
Daba mucho miedo.
Porque aquí hablas de la familia Basterrechea, los últimos pescadores de tritones y ninfas.
He conseguido hemeroteca que habla de sucesos familiares que tenían que ver con la industria del envasado y de la pesca y de la comercialización de estas especies. Pero todo surgió de un viejo legajo que acompañaba al plano de Ispizua, en el que se explicaba el por qué había dotado de ese icono a sus mapas, ¿no? El icono de un pequeño tritón. Y resulta que en el trazado del río Artigas y de San Andrés de Bermeo, que es donde se eleva la fábrica de Ormaza, es donde el señor Ispizua, en aquellos amaneceres de 1940, observó pequeñas criaturas que los lugareños las consideraban como habituales, sus encuentros, criaturas misteriosas. En este caso eran tritones de aguas continentales, pero bueno, también desprovisto de salitre, pero con parecidas virtudes. Y entonces él, un poco como talismán a todo este tema, decidió generar un sello, un sello con estética tritoniana. ¿No?
La verdad es que estamos casi acabando la entrevista y yo ya había logrado quitarme ese miedo inicial y estoy volviendo otra vez a una sensación de...
Creo que deberías concretar un poquito cuál es el tamaño de las pequeñas criaturas.
Sí, claro.
Hombre, las hay de pequeña talla, más o menos peligrosas, el crustáceo tal, o estos de un crustáceo y tal, son pequeños, pero luego sí que hay algunas que tienen su 1,47 m, su 1,52 m.
Sí, son como más humanas casi.
Entonces, es una época también en la que hubo un punto en el que no se sabía cuál era la víctima, la presa, y cuál era el predador, porque el hombre también cayó víctima de encuentros con los tritones, ¿no?
Claro. Sí, de hecho hay un niño por ahí, que una historia que contáis, ¿no? De Eugenio, claro, que desaparece y solamente quedan
de
las botas,
surgen,
¿no?
Claro, de ahí surge un poquito la novela de Zapatos en la Arena.
Bien, bien.
¿Ah, sí?
De esos zapatos, sí.
Mira.
Bueno, pues recordando lo que decía Robert antes de que no puede vivir lejos del mar, me permito preguntarte qué hay del capitán Caoporrex.
Joder, pues el Caoporrex se ha quedado un poco en dique seco. Tenía el antiguo Acoama necesidad de un arreglo y lleva 18 años
ahí,
en el astillero. Sí, pero bueno, nunca hay que... Lo que pasa es que he navegado por aguas turbulentas y Caoporrex se me ha encasquillado un poco, ¿no? Ya. Pero bueno, no ha muerto.
¿Puede resucitar en un momento
dado? Podría resucitar. Sí. Lo que pasa es que, claro, el tiempo que le dio vida a Caoporrex era un tiempo de gore, de splatter, era otra culturilla, ¿no? Yo tenía otra edad también.
Ahora puede ser perfectamente el viejo profesor Caoporrex.
Pues sí,
que,
por ejemplo.
Que especialista en tritones, que le arregle.
Mira, te está dando ideas.
Mira, vamos a...
Por dejarlo. Interés, ¿eh?
Claro.
Para que siga haciendo aventuras. Claro.
Bueno, pues la verdad es que el libro es una gozada. Además, está en las librerías, bueno, pues porque la distribución se ha hecho muy bien. Lo edita Siarte, que es una editorial, la verdad es que a mí me ha sorprendido, esto de Siarte, porque además publican otros libros, pero también muy cuidados y a un precio además muy majo, ¿no?
Es
porque...
una editorial atrevida, desde luego, tienen más talento que el autor, ya que hay que tener fe y a veces yo mismo la pierdo.
Bueno, pues... es curioso porque el libro parece que es viejo y está destrozado y todo esto, luego ya te das cuenta que no, que es un libro nuevo y tal. ¿Podías personalizarlo cuando te vayas a firmar y cosas por el estilo? Que ya me contarás dónde, porque no hay sitio.
Lo tengo previsto.
Ya lo tienes previsto.
Tiene previsto. Mira,
hay una esquinita blanca por ahí.
Esta.
En la contraportada. Ahí sería el hueco. No, pues para personalizar cada uno, pues le rompes un poco la portada a alguno. Como ya está, que tiene aspecto así un poco de usau.
No se va a enfadar nadie.
No, seguro. Eso, pues.
Bueno, pues Robert Garay, que enhorabuena, porque la verdad es que es muy bonito, es de los libros últimamente que dices...
Es un objeto.
Qué sorpresa, verdad, ¿no? Qué bonito es. Te devuelvo tu cuaderno, no te quedes sin él, que esto es oro molido. Alberto Palomera, que te debemos un cuadro, que no creas que...
No sé qué ha sido de él.
Bueno, no, un cuadro que él hizo en directo el 75 aniversario del bombardeo de Guernica. Y está en Guernica, pero...
Vale, pero no, menos mal,
te voy a dar... No, está en el Museo de la Paz de Guernica. Sí. Y enseguida bien. Ya.
Porque este se lleva de todo.
No, igual lo tenía en casa, que no lo sé.
Por eso.
No, está ahí, está en Guernica, vale. a buen recaudo.
Yo lo he visto en Ebay.
¿Así? Bueno, pues gracias a los dos por haber estado aquí.